Bien, hermanos, ¿me escuchan bien?
Sí.
Sí. Qué bueno, eso me gusta. Vamos, hermanos, a leer juntos. Les invito a que puedan ponerse de pie, que podamos leer la palabra del Señor, como decía nuestro hermano Juan, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Ya van dos vasos de agua. Claro. Dice la palabra del Señor, hermanos, leamos la palabra de nuestro Padre Santo. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos, hermanos, así como están. Padre Santo y bueno, Señor, venimos ahora, Padre, a ver tu palabra, a leer tu palabra, Señor, a escuchar tu palabra, Dios. Por fe, Señor, sabemos y creemos que tú hablas hoy, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, no solo para salvarnos, sino para también alimentarnos en este andar, Señor. Señor, danos, Señor, ese alimento santo, perfecto y bueno de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti. Ayúdame a mí, Señor, a poder ser un exponente de tu palabra, Señor, no de mis palabras, que mi torpeza, Señor, mis debilidades sean visibles, Señor, y que se haga visible tu perfección, Señor, tu fortaleza, Dios.
Amén.
Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Hermanos, les invito a tomar asiento. Y continuamos entonces con la serie de Primera de Pedro. Ya empezamos hoy día el segundo capítulo, ¿cierto? Y en el capítulo 1 pudimos ver tres grandes temas pudimos ver en el capítulo 1. Primero, recordemos algo esencial, que la carta está dirigida a hermanos cristianos que están viviendo una persecución, están dispersados en distintos lugares del Asia Menor, y están viviendo una persecución no física, pero sí intelectual, ¿cierto? Un tipo de persecución que no se ve, pero que sí es profunda y que sí es violenta, aunque no es física, y también es muy discriminadora. Es una persecución que se vive como una presión social, y que esta presión social se pone por encima de lo que estos hermanos en ese lugar creían y querían vivir. Y no es distinto a lo que vivimos nosotros en nuestro actual mundo. Si el cristiano no está siendo perseguido, algo está mal en esa ecuación. Si como hijos de Dios no estamos siendo perseguidos por el mundo, hay algo extraño que está ocurriendo, no con nosotros, perdón, no con la palabra del Señor, sino que con nosotros. No es que busquemos la persecución y que busquemos el odio de quienes no son cristianos, pero sabemos que cuando la luz de Cristo ilumina en un mundo oscuro, el mundo la va a querer apagar. Y esta persecución que vivían estos hermanos, por lo general, en toda la historia de la Iglesia, es la persecución previa a la persecución sangrienta y física. Y es esa persecución, repito, social, es como una presión social que se pone contra todos los que no se alinean al orden de Babilonia. Hoy lo vemos, repito, en ideologías como, por ejemplo, el asesinato, que es, porque eso es el aborto. Si tú te opones al aborto, ya estás en contra de lo que el mundo predica. Si tú no apoyas el sexo libre, la homosexualidad, las drogas, ¿cierto?, y un montón de otras cosas, como por ejemplo el feminismo o incluso el machismo, si tú estás en contra de estas cosas, vas a sufrir persecución, porque no estás alineado con lo que el mundo y sus profetas están hoy predicando. Entonces Pedro está hablando a estos hermanos que estaban sufriendo ese tipo de persecución psicológica, una presión constante, y ellos estaban dudando en si seguir siendo cristianos en medio de este mundo contrario a la verdad de Dios. Y algunos, pues, muy posiblemente estaban cayendo, estaban sucumbiendo ante esta vida cristiana de fachada, pero interior, perdón, exactamente, repito, cristiana de fachada, pero interiormente dejando el verdadero cristianismo del corazón. Y estaban sucumbiendo y estaban entregándose, y siendo tentados a entregarse también al mundo. Y Pedro, en el primer capítulo, para atender esto, presenta tres grandes temas. El primero es la maravillosa obra de salvación, que ha sido un regalo de parte de Dios, que ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Con ella, sus pecados han sido todos perdonados, y gracias a ella, algún día ellos, iban a resucitar junto a Cristo. Entonces les da esperanza, y les invita a ellos a mirar lo que Dios ya ha hecho por ellos. Les anima con esto a tener una esperanza eterna y no preocuparse de las circunstancias temporales. La segunda gran cosa que vemos en el primer capítulo es que Pedro muestra cómo estos hermanos deben entonces vivir. Después de haber visto esta gran obra, ellos deben vivir de una manera determinada. Y dice que deben vivir con unos mandatos, ¿cierto? Uno era esperar la venida de Cristo por completo, estar pendiente de ese gran día, y esto hacerlo con sobriedad. También ser santos, apartados del mal y de lo que el mundo presenta. Y también otro mandato era vivir con temor reverente a Dios. No con un miedo a Dios, como que Dios nos va a matar, sino con un temor reverente de un padre que desea agradar, perdón, de un hijo que desea agradar a su padre. Esos son los tres grandes temas que Pedro ha mencionado, y concluye dentro de este tercer tema de los mandatos en el capítulo 1, con que todo lo que él ha dicho, es decir, la maravillosa obra de salvación y estos mandatos preliminares, se concluyen también en un último mandato, que era el cuarto, que debe materializarse esa vida que ahora ellos deben vivir en amor hacia sus hermanos. Amar a sus hermanos en la fe, conforme a una palabra que se ha repetido también constantemente, conforme a este nuevo nacimiento que ellos tienen. Ellos son nuevas criaturas gracias a la obra de Dios. Como nuevas criaturas deben y pueden esperar en la obra del Señor, ser santos, y como nuevas criaturas pueden amar como Dios ha amado. Y estos tres temas, y quiero esto dejarlo también bien claro, estos tres grandes temas que Pedro ha mencionado en el capítulo 1, son totalmente imposibles mantenerlos, vivirlos, si no hay un nuevo nacimiento. Para el hombre que no ha creído en Cristo Jesús, que no ha entregado su vida al Salvador, que no ha sido salvado desde muerte a vida, que no tiene una nueva vida dada por Dios, es imposible vivir conforme a esta realidad. Es imposible. Y Pedro pasa ahora, hermanos, en este capítulo, pasa a dar otros mandatos a estos hermanos, y dice en sus versiones, la mayoría, el versículo 1, desechando pues. Pero una mejor traducción del texto es, por lo tanto, es decir, después de todo lo que Pedro ya ha dicho nuevamente, por lo tanto, ustedes despójense de él. Y vamos a ver, hermanos, con esta palabra, vamos a ver estos tres versículos, vamos a ver tres cosas fundamentales hoy. Primero, un llamado a abandonar el pecado. Segundo, un llamado a desear el alimento espiritual. Y tercero, mirar si estamos en la fe. Mirar si estamos en la fe. Entonces, como les decía, el punto uno, un llamado a abandonar el pecado. Dice la versión que todos tenemos, desechando pues. Esa palabra pues es mejor traducida en muchas otras versiones por la palabra por lo tanto. Y el verso empieza de esta forma, ¿por qué? Empieza de esta forma porque Pedro está conectando lo que va a decir ahora con lo que ya ha dicho en el capítulo anterior. Nosotros hemos conversado de esto, hermanos, lo hemos planteado, esto es un conector. En otras palabras, lo que ahora Pedro va a decir está condicionado a lo que él ya dijo. ¿Qué es lo que Pedro ha dicho? ¿Qué es lo que Pedro ha dicho? Y si hay algo que Pedro ha mencionado, hermanos, algo que Pedro ha dejado claro en los versos anteriores, No vamos a entrar a hacer un gran resumen, ya lo acabamos de hacer, pero si hay algo que Pedro ha dicho a estos hermanos, es que ellos han sido renacidos para una esperanza viva. Ellos han sido rescatados de su vana manera de vivir. Han sido renacidos de una nueva simiente, prácticamente de una nueva semilla, o una palabra quizás es un poco oculta hoy día, pero una palabra real, ellos ahora son de un nuevo semen. Ellos son hijos de un nuevo hombre, de Dios. Y Pedro ha dicho esto: ustedes, gracias al Evangelio, son una nueva criatura. Por lo tanto, como son una nueva criatura, Pedro pasa ahora a mencionar estas cosas. De hecho, es más, si nosotros leemos Primera de Pedro capítulo 1, 23-25, los versículos anteriores, y esta versión es más clara, dice así: pues han nacido de nuevo, no de una semilla, de una simiente que se corrompe, que muere y perece, sino que ustedes han nacido de nuevo con una semilla que es incorruptible, que no se corrompe. Y esta semilla viene mediante la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ahora, en conclusión, Pedro les está diciendo a estos hermanos en otras palabras lo siguiente: ya que ustedes hoy son nuevas criaturas, nacidas con una nueva naturaleza, la cual es de Dios, y esta ha venido solo a través de su palabra a ustedes, ustedes ahora deben y pueden, punto uno, hermanos, abandonar la malicia. Y esto dice el texto así: desechando toda malicia. Otras versiones dicen: quitando de ustedes toda maldad. Por tanto, repito, ya que ustedes hoy son nuevas criaturas, han nacido con una nueva naturaleza, la cual viene de Dios, y solo a través de su evangelio que ustedes han oído y han creído, gracias a eso ustedes han sido renacidos, tienen una nueva vida y deben, y también pueden hacer lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Desechar toda malicia, abandonar toda malicia. Es un común mandato bíblico para el creyente, hermano. Nosotros lo vemos en prácticamente toda la Escritura. El acto de dejar, de abandonar, de desechar, de librarse, de eliminar, de dejar el pecado, de dejar lo malo, las distracciones, dice el texto, las envidias o los celos. En conclusión, todo pecado es algo que el cristiano debe hacer. Y lo vemos claramente acá, en el sentido de que Pedro le está llamando, y la palabra que ocupa él es otra palabra que también vimos hoy día en la mañana en Efesios 4, que dice así: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. A lo que Pedro le está llamando a estos hermanos, que pueden, repito, y deben hacer, es a desvestirse de este viejo hombre, es a quitarse esas ropas sucias, esas ropas que están llenas de pecado. Es una responsabilidad del creyente, es lo que Pedro está diciendo, atender a estas palabras. Nuestras ropas, hermanos, debido a nuestra carnalidad, debido a que aún vivimos en un cuerpo terrenal, nuestras ropas aún tienen pecado. Nuestros hábitos deben aún ser cambiados. Nuestras decisiones deben ser tomadas de otra manera. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo pensamos? Debe ser cambiado, hermanos. Y Pedro, toda la Escritura, les manda hacer esto, no a los ángeles, no a los pastores, te lo manda hacer a ti, hermano. Debes abandonar el pecado, debes dejar la maldad. Toda clase de maldad debe ser desechada de tu vida. Es como cuando te cambias de ropa después los hombres de haber jugado fútbol y llegar hediondo a la casa. Por lo menos la mayoría nos cambiamos la ropa. No sé si a alguien le gusta dormir así y al otro día ir a trabajar así. Deberemos que sacarnos de esas vestimentas. Es lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos. Desechen, abandonen, quítense esas ropas. Es una responsabilidad, repito, del creyente. El cristiano entonces debe despojarse de las acciones, de los deseos internos, de los afectos que batallan contra el alma. Si el cristiano quiere crecer, y si ha orado mil veces a Dios para que éste le haga madurar, le ayude a no pecar, le quite esos pecados duros con los cuales siempre cae y de los cuales se avergüenza, es necesario, dice la palabra, que ese cristiano se despoje de estos pecados. Porque tú tienes una nueva naturaleza. Como decía Pablo, ¿cierto? Tú has nacido de Dios. Es necesario entonces que el cristiano odie la maldad, que aborrezca, hermanos. Sí, el cristiano está llamado a odiar y a aborrecer con su corazón el pecado. Solamente así él va a poder vivir como el Señor desea y con plenitud de gozo, de vida y de paz en su vida, y sus luchas, sus pecados van a empezar a ser vencidos. Solamente así. Pedro, de hecho, después dirá: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, Pedro le está diciendo a estos hermanos: ustedes no son, me han escuchado decirlo, perritos. Ustedes no son animales que son llevados por doquier de sus emociones, de sus sentimientos, y no saben qué pasa en sus vidas. Ustedes son responsables de vivir, de dominar su vida conforme a lo que ahora son, hijos de Dios. ¿Amén? Ahora, hay que hacer una aclaración acá. Porque es cierto que el hombre, en sus fuerzas, es difícil que haga esto. ¿Amén? ¿O no? Es cierto que el hombre cae todavía en pecado. ¿O no? Es cierto que somos débiles. Es cierto que hay una lucha en nosotros. Es cierto que en esa lucha muchas veces perdemos batallas. Es cierto. Pero así también es cierto que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quiénes? A sus hijos. Sin embargo, el énfasis de Pedro acá es no ese. El énfasis de Pedro es: tú estás en una guerra, tú eres responsable, despójate de tu pecado. Si caes, Juan te va a decir, en primera de Juan, el Señor te perdona, te levanta, te restaura, y en esa caída, en esa debilidad, su poder se va a hacer más fuerte en ti. ¡Gloria al Señor! Pero el énfasis que está poniendo Pedro acá, estos hermanos, es, independiente de su circunstancia, dejen su pecado. Dejen su pecado. Ahora, hablando de esta vestimenta que debemos dejar, ¿cómo está compuesta esta vestimenta? Y el texto también la presenta. ¿Qué es lo que debemos dejar? Decir pecado es algo muy general. Yo debo arrepentirme de mi pecado, Señor, me arrepiento de mi pecado, todo el mundo se arrepiente de su pecado. El punto es, ¿qué pecado? ¿Dónde has infraccionado la ley de Dios? Es lo que el Señor desea y es lo que el Señor hace acá. El Señor habla de esto que Él, cristiano, debe dejar. Y Él dice, el texto dice, cosas que a primera vista nos parecen quizás como un poco generales o lejanas a nosotros. Incluso en algunos casos leemos o creemos, que son como menos importantes o que son pecados ya superados. Por ejemplo, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y la calumnia, como se traduce mejor, donde dice distracciones, es mejor traducido por calumnia. Quizás podemos ver esto y decir, pero yo no tengo esos pecados, ¿cierto? Yo he superado esos pecados. Esos pecados ya superados. Pero hermano, al mirarlos y contrastarlos con nuestras vidas, con nuestro interior, con nuestra realidad, que solamente tú y yo, cada uno de nosotros conoce ante Dios, podemos ver lo sutil que es el pecado y lo sutil que nosotros, hermanos, hemos caído en estos pecados. ¿Con cuánta sutileza hemos vivido de esta manera? Pedro, antes de ver estos pecados, usa la palabra toda o todo engaño, ¿cierto? Siendo entonces un absoluto el punto de que el pecado, hermanos, es blanco o es negro. No hay espacios para dejar manchas de pecado debido a las circunstancias que incluso estos hermanos estaban viviendo. Es que actúe con engaño en esta área solamente, porque date cuenta la presión que estoy viviendo. No, eso está dentro de un todo que tú debes dejar. No hay espacio, repito, para dejar manchas en nuestra vida, para vestirnos quizás con los chores de la hipocresía, o con la ropa interior del engaño, porque la situación está muy difícil, pastor. Muy difícil, Señor. Muy difícil, hermanos. Entiéndanme. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda calumnia, todo pecado, hermano, debe salir de nuestra vida. Todo. No hay espacio, no hay excusa para justificar nuestros pecados. Cuando la palabra dice toda malicia, la malicia es, conforme incluso al mismo contexto del amor que habíamos visto, es ahí donde Pedro le está diciendo esto. Él continúa desarrollando su punto. Esto entonces, esta malicia, es actuar de mala voluntad, con deseos egoístas, con desinterés ante buscar el bien del otro. Es un deseo que no es ni siquiera un deseo que uno lo demuestre siendo indiferente, sino que voluntariamente esta persona, al ser indiferente, está dañando a su hermano. Repito, no es un deseo que salga de manera natural al ser indiferente con mi hermano, sino que el cristiano debe entender que cuando él es indiferente con alguien, voluntariamente su carne lo está haciendo pecar contra su hermano. Actuamos, hermano, con este tipo de malicia cada vez que no hacemos con nuestro hermano lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Si no amamos a nuestro hermano, estamos siendo malvados con nuestro hermano. Es así de simple. Por el simple hecho de no buscar y hacer el bien a nuestro hermano, ya estamos actuando con esta maldad desde nuestro corazón. ¿Se entiende? Así de simple. Segundo, todo engaño. Es decir, esta ropa que debemos dejar contiene maldad y también contiene engaño. Y el engaño es el actuar o pensar usando mentiras, omisiones o incluso verdades manoseadas a medias con el fin de obtener beneficios personales. Hermano, ¿sabes que te extraño tanto? Así que estás invitado a mi casa. Te extraño mucho. Pero en realidad, y el otro día le decía en broma al hermano Eduardo, quiero que vaya a hacer esas pizzas que él sabe hacer. Y suena gracioso. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la intención de que él vaya a mi casa? Pero no sea tan guango, pastor. Pero es que démonos cuenta, hermano, cómo poco a poco nuestra carne empieza a tomar lugar y empieza a vencer los deseos de nuestra alma. Poco a poco, hermanos. Algo que puede ser tan bonito y tener comunión cocinando, sin embargo, la raíz del por qué yo quiero que el hermano vaya a mi casa es porque quiero satisfacer mis deseos. Y así, rompo una comunión verdadera con un deseo que, repito, es sutil. Pero que si yo no estoy mirándolo, hermanos, son dos pasos más para empezar a engañar de manera mayúscula. Es por eso que todo engaño debe ser quitado, incluso esto que es sutil. Yo estoy tratando entonces a mi hermano como un instrumento para satisfacer mis deseos. Esa es la realidad. También hay que eliminar, y esta ropa tiene hipocresía, envidia. Esta vestimenta está tan sucia que no solo incluye malicia y engaño, sino que también incluye hipocresía. Fingir ser algo que no se es. Somos hipócritas, hermanos, cada vez que cantamos, oramos, lloramos, pero que nuestro corazón, en realidad, nuestro interior, está preocupado de lo que voy a hacer de almuerzo. Eso es hipocresía, hermanos. Está preocupado de quién va a ir a mi casa a visitarme, mientras que el hermano está exhortando la Escritura y yo estoy diciendo, amén. Pero por dentro, hermano, mi corazón está en otro lugar. Yo estoy siendo un hipócrita, hermano. Y repito, suena gracioso, pero es lo que el texto está diciendo. Yo estoy siendo un hipócrita con eso. Somos hipócritas cuando hemos dañado a nuestro hermano. Mientras que aquí cantamos, levantamos las manos e incluso traemos nuestras ofrendas al Señor. Y sabemos que hemos dañado a nuestro hermano y que nuestra relación está con él quebrada. Estamos siendo hipócritas. No, el miércoles voy a hablar con él. Mientras tanto, adoro al Señor, le canto al Señor, levanto mis manos como si nada hubiese pasado. Eso es hipocresía, hermanos. Y no tiene que ser solamente nuestro hermano, puede ser nuestros padres, nuestros hermanos carnales, nuestros vecinos. Yo estoy enojado con mi hermano porque él se fue de la casa y nunca más le voy a hablar. Pero en la iglesia estoy alabando al Señor y adorando su nombre. ¿Con qué cara, hermano? Con la cara de la hipocresía. Los fariseos eran expertos en esto. Decía el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios, con sus máscaras, me honran, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Y también incluye la palabra envidia. Es decir, yo ocupo esta hipocresía, ¿cierto?, para desear en realidad y para poder obtener en realidad cosas que el otro tiene y que yo deseo tener. La palabra envidia, es decir, sentirse enrabiado, desesperado e intranquilo al ver la prosperidad del otro. ¿Somos envidiosos? Por último, dice que esta vestimenta también incluye la calumnia. Dicen algunas versiones que, repito, están mejor o más cercanas a los manuscritos que se conocen. Acá dice de distracciones, pero es mejor traducido como y de toda calumnia. Hablar de otro sin que esté presente, hermanos, ojo con esto, hablar de otro sin que esté presente siempre es peligroso, sobre todo cuando se hacen referencia a su carácter, a sus palabras o incluso de su conducta. Siempre es peligroso, pero ¿saben? También es pecado. Cuando yo estoy hablando de mi hermano, cuando yo estoy hablando del pastor, del diácono, de la hermana, de su conducta que no me gustó, de su carácter que no me gusta, y yo no soy capaz de decírselo en amor en su cara, pero sí soy capaz de decírselo a medio mundo de la iglesia, yo estoy levantando una calumnia contra esa hermana, contra ese hermano, contra ese pastor. Eso no debe estar en nuestra vida. Y no vayamos a la excusa de que soy tan pecador. Hermanos, si tenemos la naturaleza de Dios, podemos y debemos apartarnos de toda calumnia. Y aunque muchas personas y muchas veces dicen es que yo hago esto por el bien de la iglesia, ¿cierto? Por el bien del hermano, lo estoy pelando. Realizamos calumnias con algunos hermanos también más maduros, pero así estamos pecando, incluso con nuestros pastores. Pastor, vi al hermano Juanito en esto. Bueno, vaya a hablar con el hermano Juanito. ¿Por qué me lo dice a mí? No, es que la hermana Teresita, pastor, yo creo que ustedes deben hablar con ella. ¿Y usted habló con la hermana Teresita? No, pastor, usted tiene que hacer... Hermana, usted está generando en mí algo que yo no tenía para que yo empiece a ver a la hermana Juanita, perdón, Teresita y al hermano Juanito de una forma pecaminosa.
Siendo que usted es la persona que lo dio, vaya y hable con él porque es lo que dice la Escritura. Dejen de calumniar. Aunque crea que es por el bien de la iglesia, usted está rompiendo la comunión y la unidad que Cristo ganó con su sangre en la cruz. Hermanos, como fruto de ser hipócritas y envidiosos, la lengua es el mejor remedio para dejar mal a esa persona de la cual buscaremos sus faltas y sus detalles, y saben que así vamos a lograr dañarla. Cuidado con nuestra lengua. Entonces, debemos desvestirnos del viejo hombre, ¿cierto? Como decía Pablo en Efesios 4, y lo mismo está diciendo acá Pedro, desechando sus ropas que están llenas de malicia. De toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y de todas las calumnias. Hermano, por lo tanto debemos desvestirnos de esto, odiar el pecado, aborrecer el mal en todas sus formas, hermanos. A pesar de que nos deseemos justificar, quizás por el clima, por las presiones, por la época en la que vivimos, y eso hoy día se escucha mucho, no es que nuestra época es tan distinta, así que puedo pecar. Hermanos, no. Debemos dejar el pecado. La Escritura nos manda a hacer esto. Si creemos en Dios, guardemos su palabra. Se acabó, hermanos. Arrepintámonos también, confesando nuestro pecado si no lo hemos hecho. Vayamos donde nuestros hermanos, pidamos perdón si hemos calumniado contra él, aunque el hermano no lo sepa. Pídale perdón porque Dios lo sabe. Y dejemos así nuestra maldad, nuestras ropas asquerosas que ensucian el blanco vestido de novia que lleva la iglesia, por la cual Cristo derramó su sangre, hermanos. Necesitamos entonces atender este llamado para alcanzar madurez real y estar preparados así para servir al Señor. Miren lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, perdón, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién debe actuar conforme a este mandato? El cristiano. ¿Cómo lo debe hacer? A través de la obra del Espíritu. Pero eres tú, hermano, el que lo debe hacer. Es tu responsabilidad ante Dios. Dependiendo del Espíritu, suplicando al Espíritu que obre en ti, confesando tu pecado. Pero tú debes hacerlo. En la mortificación del pecado, John Owen dice lo siguiente, y concluye esta parte del sermón. En un sentido, la mortificación del pecado, que es de lo que hemos estado hablando, es un evento que ya ha ocurrido. Ante Cristo Jesús estamos justificados por la fe. Eso ya ocurrió. La Escritura dice que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Morimos con Cristo, dice Romanos 6. Esto ocurrió en el momento cuando nacimos de nuevo. Sin embargo, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. Es el deber de cada creyente hacer morir los remanentes de esa naturaleza pecaminosa. Esto debe ser hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Se acaba la cita, el libro La mortificación del pecado de John Owen, hermanos. No es el tiempo el que determina nuestro actuar, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor te dice hoy día, deja esa forma de vivir, deja ese pecado, arrepiéntete de tu pecado, mata el pecado, porque si tú no matas el pecado te matará a ti. Y como hemos dicho también un montón de veces, es mejor llegar al cielo manco, cojo y tuerto, que llegar al infierno enterito. ¿Amén? Ahora, hemos visto entonces que para crecer y madurar en la fe es necesario abandonar, desechar la maldad en todas sus formas. Es lo que acabamos de ver. Y esto lo podemos hacer, repito y soy enfático, hermanos, ya que tenemos la naturaleza del Padre. En mis notas estaba lo que había dicho Pablo, no nos pusimos de acuerdo. Si yo adopto a un niño en mi casa,
y yo hago todos los trámites legales, ese niño es mi hijo y tiene los mismos derechos que Cristóbal, que Julieta, Leonardo e Isabela, exactamente los mismos. Sin embargo, yo no puedo darle mi naturaleza a ese niño, su color de pelo, su color de ojos, no puedo. Pero lo que Dios hace, hermanos, es eso. Él te adopta. Legalmente eres un justo y perfecto hijo de Dios gracias a Cristo Jesús. Pero no solo eso, tu naturaleza, la semilla que Él ha puesto en ti, es la naturaleza del Dios eterno, hermano. Esa naturaleza está puesta en ti. Por lo tanto, tus deseos, tus inclinaciones y tu forma de vivir la vida pueden ser de acuerdo a este Dios que hoy día es tu Padre. Hermanos, está bien abandonar el pecado, está bien confesar el pecado, está bien llorar por el pecado, pero no es solamente eso y quedarnos ahí. También, después de abandonar el pecado, debemos hacer una segunda cosa con esta nueva naturaleza. Y debemos desear crecer conforme al alimento que Dios nos da, que es nuestro segundo punto. Como vimos en el versículo anterior, Pedro inicia esta carta, hermanos, Pedro inicia esta sesión de su carta volviendo a poner los ojos en lo que Dios ya ha hecho. Y en resumen, Él nos ha dado una nueva naturaleza. Y ahora Pedro desea que miremos un poco más enfáticamente que Cristo nos hizo nacer de nuevo, a través de su palabra, y hoy día somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. A través de su palabra, de su evangelio glorioso, es que hoy tenemos nueva vida. Al escuchar esa maravillosa noticia, el Espíritu Santo obró en ti, obró en tu corazón, te dio un nuevo corazón, te dio una nueva vida, te dio la naturaleza de Dios, Él hoy día mora en ti, te hizo nacer de nuevo. Eres una nueva criatura. Amén. Y esta nueva criatura, este nuevo ser, que es lo que somos, necesita alimentarse, ¿o no? Necesita alimentarse. Es por lo mismo, que Pedro ocupa esta analogía, o metáfora, no sé si es metáfora, o analogía mejor, de que debemos, versículo 2, leamos por favor, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos desear esta leche espiritual no adulterada. El creyente siempre y bajo cualquier circunstancia debe considerarse como un recién nacido, un débil, necesitado y totalmente dependiente bebé que necesita a su padre. Esa es la realidad del creyente. El cristiano más maduro ante Dios es el bebé más inmaduro que ha existido. Esa es la realidad que debe tener en su mente el creyente. Un niño recién nacido no puede vivir sin su alimento. No puede vivir sin su alimento. Así es como debe ser el concepto entonces de nosotros mismos. Un concepto, hermanos, real y de honra a Dios, es que somos pequeños e inmaduros bebés que necesitamos de la comida que nuestro Padre nos da. Si no nos vemos realmente así, hermanos, es porque no necesitamos madurar, no necesitamos, por tanto, el alimento del Señor. Si no nos vemos como bebés necesitados de nuestro Padre, es porque somos unos orgullosos y soberbios cristianitos que creen que ya han alcanzado la madurez del Señor. Entonces no necesito el alimento y no necesito atender lo que Pedro está diciendo. Hermanos, no hay aquí un llamado a vivir como inmaduros. Ojo con eso. Y así también justificar nuestros pecados. Sino a demostrar a través de nuestra dependencia a Dios que somos hijos, niños, pequeños, deseosos, hermanos, con ferviente pasión de ser alimentados por su palabra. Eso es lo que Pedro está también enfatizando acá. Pedro usa la palabra niños
refiriéndose a los recién nacidos.
Refiriéndose entonces a los recién nacidos. Yo soy padre, ustedes saben, de 4 hijos. Y cada uno de ellos al nacer, lo primero que hizo fue llorar. Gracias a Dios y a mi amada esposa, podía dormir en las noches. Pero también los veía cuando lloraban. Mi esposa quizás estaba en el servicio higiénico, en el baño, para que me entiendan. Mi esposa quizás fue a comprar y esa guagua lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo le revisaba el pañal y estaba bien. ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué le pasa? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿qué le pasa a esta guagua? Esa guagua quería ese alimento que solo su madre le podía dar. Lloran los bebés, y quienes son padres lo saben, lloran con fuerzas, desesperados, intranquilos, lágrimas por todos lados, se ponen rojo, se desesperan, se ahogan tanto llorar, y es porque quieren, anhelan, necesitan fervientemente la leche de sus madres. Al leer estos textos, entonces, hermanos, podemos entender qué es lo que Pedro está diciendo. Perdón, al meditar, quienes somos padres o quienes han tenido la posibilidad de ver a estos bebés llorar, pueden entender lo que Pedro está diciendo acá. El deseo que debemos mantener nosotros vivos es un deseo que debemos nosotros mantener vivos, no como una obligación vacía. Tengo que obligarme a querer comer este alimento de Dios. No como una obligación vacía, sino que al ver la grandeza, hermanos, del alimento que se nos está dando, debemos desear entonces ser alimentados por nuestro Padre. Debemos gritar por ese alimento. Debemos llorar, hermanos, por poder estudiar la Escritura. Se dice, de Sócrates, esto es una ilustración. Un estudiante le dice a Sócrates, oh Sócrates, ¿usted podría ser mi maestro? Sócrates le responde, sígueme. Y se volvió y caminó en el mar. Sócrates caminó en el mar. El jovencito lo siguió. Continuó caminando Sócrates y caminando, y el joven continuó siguiéndolo y siguiéndolo en lo profundo del mar. Deseaba mucho este niño tener al maestro Sócrates como su mentor. Finalmente llegaron a la profundidad en la que el agua tocaba justamente el borde de sus labios, y Sócrates entonces se dio vuelta, tomó la cabeza del muchacho con las dos manos y lo hundió en el agua. Lo empujó debajo del agua. El joven, queriendo salir, no podía. Y además quería ser un estudiante obediente, por lo tanto trató de permanecer bajo del agua por un tiempo, pero pronto comenzó a escupir y a chisporrear a su alrededor mientras cogía aire. Durante ese tiempo Sócrates, quien evidentemente era fuerte, lo mantenía debajo del agua. Pronto el joven comenzó a soplar grandes burbujas y a agitarse enloquecidamente, y finalmente Sócrates sacó las manos del muchacho, y este candidato a estudiante de Sócrates saltó de la superficie del agua para poder respirar. Haciendo esfuerzos para poder respirar y escupiendo el agua de su boca, el joven frenéticamente le preguntó a este filósofo, ¿por qué hizo usted eso? ¿Por qué? Y Sócrates le contestó, cuando desees aprender tanto como deseaba respirar, yo seré tu maestro. Hermanos, si este joven deseaba ser alumno de un simple hombre con una sabiduría totalmente mundana, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos tomar la palabra de Dios, que no está escondida, sino que ha sido manifestada, y que podemos estudiar, leer, escuchar, sin ningún problema legal en nuestros hogares? ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos entonces desear, como niños recién nacidos, la palabra que se nos ha sido manifestada, hermanos? Este alimento es leche, dice el texto, pero dice que es pura y que es espiritual, o que es la palabra de Dios, dicen otras versiones. Entonces el alimento que Pedro desea que estos hermanos coman es la palabra de Dios. No es cualquier cosa, Hermanos, es la revelación del soberano Señor del universo que ha quedado plasmada en estas hojas, estos alimentos, si tú eres cristiano. Solamente así serás fortalecido, solamente así podrás vencer el pecado, solamente así podrás tener una vida de santidad, solamente así podrás tener vida plena y abundante, y solamente así podrás salir de ese círculo de depresión espiritual, de anorexia espiritual, de decadencia espiritual, que te lleva, luego del culto a tu hogar, a llorar y a estar solo. Solamente con la palabra del Señor en tu vida, hermano. Si a un bebé le damos a comer otras cosas, incluso alimentos sólidos, el bebé enferma y muere. Leía la noticia de una madre drogadicta que dejó a su hijo de un año solo y la policía de investigaciones lo encontró con un trozo de pan en sus brazos, acurrucados debajo de una cama, muerto. ¿Cuánto deseaba ese niño comer mientras que su madre no estaba? ¿Cuánto deseaba ese niño alimentarse con un trozo de pan que no le sirvió de nada? Mientras que nosotros tenemos un padre que es cercano, hermanos, que no nos dejará y que nos ha dejado su alimento en nuestras manos y le despreciamos. Y después nos castigamos a nosotros mismos y lloramos por nuestros fracasos. El bebé necesita el alimento puro, no contaminado, que viene directo de su madre. Esto creo que un poco lo podamos mencionárselo para que nos hagamos una idea de lo que Pedro está apuntando, incluso con tanto tiempo, donde no había tanto estudio en cuanto a la leche materna. Pero, por ejemplo, el alimento a un bebé le ayuda a tener una cercanía con su madre, que le llaman el apego emocional, lo que impacta en su desarrollo emocional y sensorial. Le ayuda a tener una mejor nutrición, pues es el mejor alimento que un bebé puede tener, está diseñado especialmente para sus necesidades en general. Le ayuda a tener una mejor digestión, ayudando a cuidar su sistema digestivo para que el bebé procese bien sus comidas y además así pueda eliminar bien lo que su cuerpo no necesita. Aporta una forma única inmunológica, pues contiene altas dosis naturales de protección contra ataques de bacterias y virus, defendiendo al bebé de enfermedades que incluso son complejas, que lo pueden llevar a la muerte. Y así debe venir el creyente a alimentarse de la palabra del Señor, el alimento que no solo hará, hermanos, que podamos ir creciendo de forma sana y fuerte como creyentes, que nuestro hombre interior sea fortalecido, sino que también genera una cercanía y un apego único y personal con nuestro Padre Celestial. Este alimento, esta palabra del Señor, nos va quitando todas esas cosas que no necesitamos en nuestra vida, a través de ir a alimentarnos de esta palabra, al igual que el bebé tiene una mejor digestión, al alimentarnos de la palabra del Señor, el Señor va quitando, hermanos, lo que no necesitamos en nuestra vida. Y también nos protege. Es como un fuerte para el bebé, una fuente de inmunológica, ¿cierto?, que lo protege de ataques de virus y de bacterias. Al estudiar y comer y tener la palabra del Señor en nuestras vidas, somos protegidos de estas bacterias y de estos virus que el enemigo y el pecado presentan en nuestras vidas. Es por lo mismo entonces maravillosamente sabio nuestro Señor, que en ese tiempo compara su alimento con la leche materna, que hoy entendemos mejor cuáles son sus propiedades. Es por lo mismo que Pedro menciona dos características de esta leche: es pura, sin engaño, no adulterada, sin modificaciones externas, y también dice que es una leche espiritual, es decir, es una leche que es la palabra que viene a través del Espíritu Santo hacia nosotros. Pedro está, por lo tanto, hermano, enfatizando que este alimento es santo, es intachable, es imperecedero, es incorruptible, no es y no puede ser modificado, es eterno. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta palabra es totalmente verdadera para nosotros. Es un absoluto firme y sólido en donde podemos estar confiados. Sea Dios veraz. Sus verdades son verdad. Y todo lo que el mundo diga o haga es mentira. Este es verdadero alimento, hermanos, pues es la voz de Dios. Y así es mayor
que incluso el alimento físico, hermanos, dándonos verdadera vida en lo que verdaderamente importa, nuestro espíritu. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra además, hermanos, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que puede atravesar absolutamente todo. Levanta a los muertos, da vida a los muertos, levanta a los muertos, capacita a los hijos de Dios para su obra, para su servicio. Dice, y por eso digo que es viva y eficaz, porque dice Isaías: así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La ley del Señor, hermanos, es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, esta es la palabra del Señor que tú tienes en el living de tu casa. Es la palabra del eterno Señor, creador del universo. Una ventana, como dice John Piper, por la cual tú puedes mirar las grandezas de tu Señor, quien es ahora tu Padre. Hemos visto entonces dos cosas, hermanos. Primero, que como somos hijos de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, debemos desechar toda maldad de nuestra vida. Y no nos debemos quedar ahí, sino que con la misma fuerza debemos alimentarnos de lo que sí nos hace bien, hermanos. Nuestra naturaleza no va a estar tranquila con otros alimentos. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, por último, dice el versículo 3. Voy a leer todo y vamos a ir concluyendo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, como decíamos, ¿cierto?, para que solamente, es lo que enfatiza Pedro, por ella crezcáis en esta salvación que has tenido. Pero, dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que has gustado la bondad del Señor, persevera en comer la palabra del Señor. ¿Cuál es esta benignidad del Señor? ¿Cuál es esta bondad de Dios que tú has y debes examinar si efectivamente la has comido? Es el Evangelio, hermanos. La bondad suprema de todas las bondades. Es el Cristo crucificado, muriendo por tus pecados, para que tú, el culpable, tuviera vida nueva y fuera aceptado por Dios Padre y recibido como hijo. Dios, hermanos, ha hablado a través de su palabra, la Biblia. Dios ha hablado a través de su Evangelio, la buena nueva de salvación. ¿Has gustado tú de ella? ¿Puedes desechar con deseos y con gozo la maldad que está vistiendo tu vida? ¿Deseas ser alimentado y ser nutrido por la palabra de Dios? Hermanos, si en verdad hemos probado la bondad de Dios, si hemos sido impactados ante el glorioso y maravilloso Evangelio de la gracia de Dios, entonces debemos reconocer y volver a mirar de dónde fuimos rescatados y cómo es que Dios nos ha dado una nueva vida hoy. Así, hermanos, por gratitud y honra a Dios, debemos eliminar, desechar toda maldad de nuestras vidas y arrepentirnos de nuestros pecados ante Dios y ante nuestros hermanos. Debemos reconocer que nuestra monótona vida, nuestra decadente vida y nuestra anorexia espiritual se han vuelto, y nuestra vida, perdón, se ha vuelto agria y triste, ya que estamos alimentando nuestro ser interior con basura y no con la santa y perfecta leche espiritual, la palabra no adulterada, la maravillosa palabra de Dios. Por último,
Por tanto, entonces, hermanos, debemos buscar el crecimiento que viene solo de la incomparable palabra de Dios. Debemos desear ser alimentados por el Señor, porque solo así, hermanos, podemos llegar a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Eres tú salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Deseas verdaderamente dejar tu pecado? ¿Deseas verdaderamente dejar la maldad de tu corazón? ¿Deseas verdaderamente ser alimentado por la palabra de Dios? Si la respuesta es no, necesitas arrepentirte hoy día de tus pecados. Hoy día es el día de salvación, mañana ya es demasiado tarde. Cree en Cristo Jesús hoy y serás salvo. Cree en Cristo Jesús hoy y tendrás nueva vida. Mira tu pecado y por favor, te suplico, arrepiéntete ante Dios de haber ido en contra de sus mandatos. Ruégale a Él que te dé salvación, que te dé nueva vida, que te regenere, que cambie tu duro corazón y que te ayude a anhelar fervientemente su santa y bendita palabra, ese alimento por el cual el hombre común encuentra descanso, ayuda y esperanza. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre Santo y bueno, Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias te damos porque tú, Señor, nos has regalado vida nueva, Señor. Señor, lo que para el mundo es locura, Señor, para nosotros es verdad, Señor. Para nosotros es esperanza, Señor. Para nosotros es una realidad, oh Dios Santo, que tú has puesto tu naturaleza en nosotros, Señor. Oh, Señor, ayúdanos entonces a adorarte, a glorificarte, a vivir para ti, Señor, desechando la maldad de nuestras vidas, Señor. Odiando el pecado, Señor, que nos asedia, Dios. Amén. Que nos obstaculiza el poder llevar una vida grata a tus ojos, Señor. Y feliz también, Señor, que es lo que tú has prometido. Pero no solamente eso, Dios. Ayúdanos también, Señor, a alimentarnos de tu palabra, Señor. Señor, si estamos sufriendo, si estamos cansados, Señor, de nuestra monotonía, Señor, si nuestra flaqueza espiritual ha tomado posesión en nuestra vida, Dios. Padre Santo, si luchamos siempre con los mismos pecados, Señor, es porque también no nos hemos alimentado de lo que tú das, Señor, de esa palabra santa, Señor, de esa palabra viva, Señor, que transforma, Señor, nuestra alma y que nos fortalece, Señor, y nos prepara y capacita para vivir para ti, Señor. Oh, Santo Padre, ayúdanos, Señor, y que tu iglesia pueda crecer en esto, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén.